Guillermo, muy buenos días. Este primero de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, te saludamos, Mariano Grandi, Andrea Recupero, Mariel Cosacchi y Eduardo Anguita. ¿Cómo estás?
Bien, buenos días. La verdad que contento de empezar el primero de mayo conversando con ustedes y no con ningún tilingo. La verdad que es un orgullo. Es decir, algo hice para algo sale bien dentro de todo. ¿Cómo están, muchachos?
Bien, bien.
Bien, buenos días.
Muy bien, buen día, Guillermo.
Buen día.
Guillermo, a mí me gustaría una reflexión tuya sobre el Día del Trabajador y la Trabajadora, porque vos hablaste el otro día de los tilingos de la sociedad rural, hablaste de los empresarios que más allá de tilingos son los dueños del papel y de la Argentina, y me parece que un primero de mayo, Guillermo Socomano seguramente piensa cosas que queremos escuchar.
Mira, para mí es una fecha triste porque el primero de mayo es una fecha de lucha. Es una fecha donde los trabajadores, bueno, desde su origen etimológicamente, de dónde viene la historia de Estados Unidos, bueno, el internacionalismo, ya sabemos toda la historia del primero de mayo. Lo que sí es que nos encontramos en una situación donde mundial, planetaria, los derechos de los trabajadores existen cada vez menos, esas esperanzas no se han cumplido, no queda otra que seguir luchando por las conquistas sociales. Estamos en un mundo donde el capitalismo ha pegado un salto depredador sobre los seres humanos. Esto se transmite en la naturaleza, que está destruida y siendo destruida. Esto se percibe en la violencia, esto se percibe en los conflictos bélicos, esto se percibe en todas partes. Entonces, todas esas ilusiones del siglo pasado de que revolución social, distribución de la riqueza, reforma agraria, parece que fuera todo cada vez peor. Es dramático, ¿no? Es decir, yo cerré el texto de la feria con una frase de John Berger: escribo porque sufro y con la esperanza entre los dientes. Yo creo que hay que seguir con la esperanza, pero con una esperanza entre los dientes.
John Berger, una cita extraordinaria con alguien austero, y yo quiero rescatar esto porque Guillermo Socomano es un hombre de la orilla, no solamente en el sentido metafórico, porque le gusta ver las cosas desde la periferia, y John Berger, en vez de hacerlo desde la orilla del mar, lo hacía desde la montaña. Y bueno, creo que la calidad literaria de John Berger es indiscutible y la calidez humana de John Berger a través de su literatura también es extraordinaria. Andrea tiene una pregunta para vos, Guillermo.
¿Qué tal? Buen día, Guillermo, un gusto saludarte. Y decías recién cómo cerraste el discurso, pero también cómo lo abriste, ¿no? Los oficios terrestres, dijiste.
Bueno, la cita es obvia.
Sí,
sabemos,
claro,
de qué escritor estamos hablando.
Por
es una cita vinculada a Rodolfo Walsh. Y además vinculada a Rodolfo Walsh está mi discurso. Es decir, digamos, si hay dos modelos de este tipo de textos que a mí me encandilan. Uno es desde pibe, el Yo acuso de Emilio Sola, el Yacuz, el célebre texto del caso de la defensa de Dreyfus. Y el otro es la carta a la Junta, ¿no? A mí me contaba Lilia Ferreira que la viuda de Rodolfo, la compañera de Rodolfo Walsh, la viuda, que cuando Rodolfo escribía la carta a la Junta, la leía en voz alta, tomando como modelo el discurso de Catilina, cun Catilina, bueno, ensayaba así el tono de la carta. Yo intenté, ayudado por Ángela Pradelli, leer el texto varias veces y no me salía, tropezaba, mi lengua se volvía pedregosa. Entonces dije, bueno, vamos con lo opuesto, a ver qué sale. Me llevé los papeles y fui, leí, y bueno, hice lo que pude. Sabía que iba a tener repercusión, no imaginaba que tanto. A mí lo que más me entusiasma es la la repercusión que tuvo en el enemigo, digamos. Y ahora sí puedo hablar de enemigo. Ahora voy a hablar de enemigo. Generalmente soy bastante pacifista, aunque tuve una formación en la lucha de clases, pero ahora me voy a dar el lujo de decirlo. Porque todos los ataques que recibí después del discurso, que fueron ataques y no críticas, porque una crítica es algo que va más profundo, podrían haber encontrado hilachas, haber deconstruido el texto, no. Siempre lavada la cosa por el lado del agravio, de la chicana. Y me basta ver lo que publicó La Nación y quiénes son los que opinan, ¿no? Entonces yo digo, esto es la señal de que algo dije que rozó las susceptibilidades, donde creo que nada jode hablando en criollo más que la verdad. Entonces todas esas acusaciones me resbalan, comparadas con el inmenso aval que he recibido de colegas escritores, de lectores, laburantes, laburantes del libro, no solo escritores. Y yo digo, bueno, cuando vos decís la verdad, no hay con qué darle. Yo fui honesto, lo que expuse en la feria fueron las condiciones, la materialidad del libro. Porque hubiera sido fácil para mí, que escribo habitualmente sobre poesía, filosofía, la búsqueda de la belleza, hacer un discurso recurriendo a la búsqueda del bello estilo. Pero me pareció que en ese momento correspondía a otra cosa. Correspondía, a ver cómo funciona esto de la feria. ¿Qué significa? Es un comercio. ¿Qué es lo que está en juego? La industria, la facturación, no la calidad de las obras. Lo que importa es el libro que vende, no lo que vende como, sino lo que contiene, no su forma, sino que venda. Entonces, y generalmente estas escrituras que más venden tienen que ver con una literatura cómoda, complaciente, que no cuestiona. Y en esto quiero ser claro, uno puede leer Evasión, y la Evasión también puede ser cuestionadora. Si uno piensa en El Eternauta, tomo un ejemplo clave, que era una historieta de evasión pura cuando se publica en el año 58, siendo una historia de ciencia ficción, toca determinados resortes metafóricos, determinadas cuestiones metaforiza la historieta, que tienen que ver con el imperialismo, con el capitalismo, con la resistencia, con que el héroe debe ser colectivo, es colectivo y nunca individual, en contra de lo que plantean los superhéroes de Marvel o de la DC Comics, que ya en aquel momento tenían una enorme difusión en Latinoamérica, algunos a través de las revistas mexicanas. Entonces, digamos, la Feria del Libro, ¿qué representa? ¿Dónde se presenta y qué representa? ¿Qué hacemos en la sociedad? Mira qué fallido, la sociedad
sí,
rural.
Fallido, ahí sí.
¿Qué hacemos en la sociedad rural? ¿A quiénes representan las cámaras del libro en la sociedad rural, que fue la institución instigadora de los golpes militares, que se le hicieron difícil a todas las democracias, que instigaron, además de los golpes, las matanzas de escritores y la destrucción de libros?
Guillermo, te interrumpo porque entre los escritores que mencionaste, hiciste énfasis en Walsh y después hablaste del Eternauta de Oestergel, y estamos hablando de dos detenidos desaparecidos. Entonces, te pregunto, a tantos años de... ayer se cumplieron 45 años de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, y vos, yo te pregunto, ¿cómo podemos metabolizar algo que, un duelo imposible de tramitar, que es el de los detenidos desaparecidos, y encima vos que venís trabajando desde pibe en historieta, novela, cuento, es decir, la escritura es lo tuyo, pero está atravesada por estos crímenes de Estado? ¿Cómo
no hay
tramitamos?
Posibilidades, no, yo no lo puedo tramitar ni lo puedo metabolizar, es decir, a ver, cuando veo que hay represores en libertad, cuando veo que hay cómplices de la dictadura, porque no necesariamente uno puede decir todos fueron torturadores, pero también todos son responsables de la tortura y la matanza, empresarios, yo he citado el caso de los Blaquiarreta, una de las papeleras, una de las familias más ricas del país, que más se han enriquecido durante pandemia.
Ledesma, vos mencionaste a Ledesma y Celulosa, que es José Urtubey, hermano de Juan Manuel Urtubey, presidente.
Exacto, sí, hay una ligazón de estructura de lazos de parentesco en todas estas sociedades feudales del noroeste, entre las cuales están todos, viste, Alperovich, Mansur, etcétera, caen todos. Vos vas al noroeste y ponés las patas en tierra y ahí está la pobreza en carne viva. Y estos son los responsables, ¿no? Pero me desvié. Yo creo que no se metabolizan las consecuencias de la dictadura. No son fáciles, no se puede. Es decir, lo mismo que la causa Malvinas, no se puede metabolizar. Acá hay que castigar a los culpables, seriamente. Si no hay justicia, lo que pasa es que la justicia tiene que ver con la verdad. La verdad tiene que ver con la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza, es decir, si empezás a tirar del piolín, es decir, hay todo un sistema corrupto que cae. Mira, en los últimos tiempos con Eduardo Brunner, mi amigo Eduardo Brunner, el pensador Eduardo Brunner.
Sí, pensador, sí.
Tuvimos una serie de conversaciones que pensamos hacer un libro en algún momento. Y los dos somos lectores permanentes de Pier Paolo Pasolini. A Pasolini lo hacen boleta cuando estaba trabajando en una novela que investigaba al fundador de la logia Pedue. Pasolini tiene, hay una recopilación de sus artículos periodísticos que se llama La rabia. La rabia en un sentido tal vez saludable, y él se daba cuenta de lo que no se puede modificar de la política italiana, que es la situación mafiosa y la corrupción. Y esto pasa en la Argentina, ¿no? Hay una italianización de la corrupción, de la política. Nuestra corrupción es muy parecida a la corrupción italiana, ¿no? Es decir, todos los estamentos. La corrupción del PJ no es menor que la corrupción del PRO. Es decir, son dos corrupciones. Es decir, yo no puedo entender, me cuesta mucho entender, una reunión entre empresarios y dirigentes burócratas del sindicalismo y un presidente que dice que hay que llegar a un acuerdo que sea una terapia de grupo. En principio, si alguien sabe algo de terapia de grupo, en las terapias de grupo hay algo que es la cohesión del grupo. La cohesión del grupo de que todos pertenecen a la misma clase, tienen traumas más o menos parecidos, mi papá me pegaba de chico, mi mujer me corneó, yo salgo con la mujer de mi mejor amigo, ¿viste? Todas esas truchadas que pueden pasar, que hablan de una terapia de grupo. Y el presidente plantea que hay que llegar a un acuerdo social como una terapia de grupo. Entonces, ¿dónde es? Que fue a parar la lucha de clases en este primero de mayo cuando un presidente plantea una conciliación a través de terapia de grupo entre empresarios y burócratas sindicales que a su vez también son grandes propietarios de campos, tienen una serie de fortunas diversas que provienen de la explotación de los trabajadores.
Guillermo, Mariano Grandi te saluda, un placer escucharte. Quería preguntarte, en función de este planteo que vos hacés del lugar de la sociedad rural, ¿no? Pero también vos tenés escritores que se van a presentar en esta edición, en la Fundación El Libro, como por ejemplo Mario Vargas Llosa, que representa ideológicamente algo completamente diferente a tu posición. ¿Existe la posibilidad entre ambos, si habláramos de un diálogo imaginario?
No lo puedo siquiera imaginar.
Ni siquiera
imaginar tal vez en un diálogo con el Vargas Llosa de los años 70, de la ciudad de los perros,
conversación a catedral.
Con ese Vargas Llosa yo puedo conversar con este.
Guillermo, te quiero hacer dos preguntitas más y te dejamos descansar en este primero de mayo.
Porque ahora salgo a caminar y vos lo sabes.
Sí, lo sé. La primera es, ¿qué papel jugó Ezequiel Martínez, uno de los hijos de Tomás Eloy Martínez, hoy presidente de la Fundación del Libro, desde hace muy pocos meses? Porque, ¿sabes qué pensaba yo? Que si no hubiera estado, a lo mejor Ezequiel Martínez inauguraba la Feria del Libro cualquier otro y hubiera hecho un discurso totalmente complaciente, como se han escuchado tantas veces ahí en la suciedad rural?
Mira, no sé qué hubiera ocurrido. Lo que sé es que Ezequiel ha tenido una honestidad y una sinceridad y una nobleza conmigo desde el primer momento cuando yo le propuse, che, yo, esto es un trabajo, esto se paga. Me dijo, sí, sí, de acuerdo, es trabajo intelectual y como tal debe ser remunerado. Que después despertó todo un revuelo hacia la interna de la rural. No sé qué hubiera ocurrido. También hay otro, es decir, a ver, yo no quiero pensar que todos los editores son crápulas. Hay editores y editores. Yo conozco casos como mi amigo Pepe Rosa, nuestro amigo Pepe Rosa, Eduardo, de Gesell, que hace libros populares.
Librería Alfonsina, para los que quieran ir a Gesell, ahí sobre la 3 pueden comprar muy buenos libros.
Y son libros que de grandes autores, gran literatura. Está Antonina Artaud, está la literatura norteamericana, y están a precios muy accesibles. También hay un stand de Librería de las Luces de Pepe en la Feria del Libro. Sí. Y después están hay editores como Nacho Iraola de la editorial Planeta, que de golpe en pandemia, en circunstancias adversas, buscó todas las vueltas como para no tener que prescindir de personal. Es decir, yo he trabajado con editores como Juan Forno o Juan Ignacio Boido cuando dirigía Radar. Es decir, hay editores y editores, diversas calidades de editores.
Guille, la última pregunta y te dejamos ir a caminar tranquilo por la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Vos escribiste Cámara Gesell y despertó un revuelo, indignaciones, enojos, porque además le sacaste la ficha a muchísimos con nombres ficticios.
Pero
le sacaste la ficha a un pueblo. Y yo digo, pasó, y todos saben que Guillermo Saccomanno dijo una palabra que vos usaste antes, la verdad. Y cuando vos hablás de la corrupción y del modelo italiano en la Argentina, y todos lo sabemos, no nos podemos hacer los pelotudos o las pelotudas, ¿eh? Entonces yo pregunto, cuando vos desafiás al establishment y estás también interpelando a la sociedad argentina, ¿vos pensás que este discurso va? Porque comparto con vos que no se puede tramitar ni metabolizar los desaparecidos, pero el discurso de Guillermo Saccomanno en la Feria del Libro el otro día, sinceramente yo creo que sí se podría metabolizar y tendría que ser un eje para debatir a quienes pretenden ser intelectuales, escritores, artistas en la Argentina. ¿Vos qué pensás?
Mira, insisto en esto, yo soy poco optimista con respecto a las transformaciones que provienen de la literatura. No creo que un libro pueda cambiar el mundo, puede sí tornarlo más tolerable. En este caso, yo creo que mi discurso puede servir como un punteo de situaciones que habría que repensar. Y a partir de este repensar, ver qué se puede modificar. Es decir, desde el hecho geográfico de donde se hace la Feria del Libro. ¿Cómo se puede realizar otra feria o una feria donde la entrada sea libre y gratuita? Yo no digo que se tome la Plaza de Mayo, pero ¿por qué no la Plaza de Mayo? Es decir, y simultáneamente en otro lugar. Me parece que el espacio sobra.
Tecnópolis. Tecnópolis. Guillermo, ¿se está haciendo este fin de semana? Hoy, primero de mayo, en Tecnópolis está el Festival Quilmes de Rock, en vez de ser una jornada de convocatoria del primero de mayo. O sea, Tecnópolis hoy sirve para un festival privado, perdón.
Bueno, esto prueba en dónde estamos y en qué situación estamos. Y esto es... A mí me interesa mucho siempre el pensamiento filosófico y también el pensamiento taoísta, que se propone conectar el uno con el todo. Cualquier elemento, por desperdigado que parezca, alejado que parezca de nuestro tema, vos tirás de una piola y te lleva al mismo campo de las contradicciones sociales, a lo que yo diría el eje del mal del capitalismo. Estamos condicionados, no hay afuera de la cultura de la pluralidad. Esto que pasa con Tecnópolis hoy es claro. Pero por otro lado, y también tiene que ver con la cuestión del libro, porque tiene que ver con la cuestión de la cultura. Pero a la vez, por otro lado, es muy difícil repensar todo esto. Es un gran trabajo, no solo intelectual, sino de ver cómo se pone en práctica, porque los intereses son muchos.
Guille, anda a caminar tranquilo, con ese paso apurado y siempre pensativos. Te mando un fuertísimo abrazo.
Un gran abrazo, Eduardo, para vos y todos los compañeros ahí.
Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora.